El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 25 de junio del año 2025. La frase del día: el que no se esfuerza, que no se queje de su suerte. Séneca. Don Juan Felipe Cadavid, ¿usted se esfuerza o no?
Qué buena frase, don César Augusto. Está buena, ¿no? Un abrazo para usted, para los oyentes.
Porque es que los del Medellín decían, es que somos muy de malas, es que no la metemos, es que no sé qué.
No, pero no lo digo por el Medellín. No, lo digo porque de verdad, César, sí, uno... este fin de semana, César, estuve con un amigo asistiendo a su iglesia y la charla fue muy hacia allá.
¿Del cura o del predicador?
Del predicador.
Del pastor.
Del pastor, César. Y iba muy hacia allá porque decía en su charla, Andrei, el pastor decía, sí, uno sí espera que Dios le dé una mano y tal, pero uno tiene que ir a buscarla, uno también tiene que estar ahí esforzándose, preparándose, estudiando para que...
Yo algún día me voy a volver pastor, pero de la incredulidad.
¿De qué rebaño?
De la incredulidad, del rebaño de las ovejas perdidas.
No, yo de vez en
pero
cuando
qué
voy,
bien,
yo
qué bien, eso voy. Está bien. Uno tiene que alimentar el espíritu y tiene que alimentar ese tipo de cosas.
Pero me causa curiosidad, César, que esa predica pues va muy de la mano de la frase suya. Fíjese, son dos maneras de pensar completamente diferentes, pero se encuentran en un punto. Hay que esforzarse.
Es que el mundo siempre se encuentra en dos puntos. O se encuentra en el bien o se encuentra en el mal. Por fortuna, nosotros tratamos de encontrarnos en el bien, pero lastimosamente, desde toda la existencia, también se ha encontrado en el mal. De 1 a 10, ¿qué tan contento usted como hincha? No le estoy preguntando como periodista. Como hincha de Independiente Medellín quedó con el empate en Bogotá.
¿De verdad quiere que hable como hincha este pedacito?
Sí, ya vamos a entrar a hablar y analizar el partido, que me pareció interesante, me pareció bueno. ¿Usted le pareció bueno?
Sí.
Porque estoy viendo por ahí decir que no, que qué bodrio de partido, qué malo. Pero no, a mí me pareció buen partido.
A mí también.
Creo que los dos se esforzaron, los dos quisieron ganar.
Con la espectacularidad de los 8 goles.
Pues es que eso sale una vez en la vida.
Sí, pocas veces. César, respondiéndole como hincha, 8.
8. Y yo creo que en esa línea están los seguidores de Independiente Medellín. Los de Santa Fe quedaron menos contentos porque esperaban una victoria en casa. Pero cuando recordaron que el Santa Fe era un equipo poderoso de visitante, que es el número uno en la liga, algunos manifestaron el empate no sirve.
¿Sabe que le escuché una declaración a Daniel Torres que me pareció muy acertada?
Daniel Torres siempre es un hombre sensato y buen tipo.
Porque Daniel,
aparte de líder,
Daniel primero no escurrió el bulto a la obligación que ayer tenía como local Independiente Santa Fe. Y dijo abiertamente, queríamos ganar. Y queríamos una ventaja que nos llevara más tranquilos al Atanasio. O sea, en ningún momento dijo, no, era mejor empatar que ganar. No, queríamos ganar y queríamos y tratamos de buscar una diferencia que nos diera cierta tranquilidad en el Atanasio. Pero seguido dice, ahora tenemos que recurrir a algo que es verdad, que es fáctico. Santa Fe ha sido un equipo en el último tiempo que en condición de visitante ha sacado muy buenos resultados y ha tenido muy buenos partidos. Y que, César, aquí lo hablamos, antes del juego contra Millonarios, en ese tipo de escenarios se ha desenvuelto bien. Escenarios donde la afición está en su contra, digo la del rival, la del local. De pronto la opinión pública está más hacia el rival que hacia Santa Fe. Ahí Santa Fe se ha desenvuelto de buena manera. Lo que pasa es que Medellín también se mira hacia adentro y dice, sí, pero Medellín también es un muy buen local.
Claro, y aunque en el fútbol hay muchas variables que juegan en el momento de un resultado, yo creo que ayer se enfrentaban dos virtudes muy grandes. La primera virtud, que el Independiente Medellín tiene la mejor defensa. Es un equipo que recibe poquitos goles. Y la segunda virtud, que el Independiente Santa Fe es el equipo más goleador de la liga. Se enfrentaban una buena defensa con un gran ataque. Y en ese enfrentamiento ganó la virtud del Medellín, porque no le hicieron gol. La virtud de Santa Fe quedó en deuda. Pero sin duda, como han dicho todos, la final está abierta. Independiente Santa Fe le ganó a sus tres rivales en los cuadrangulares. Es un equipo que sabe jugar por fuera de casa y que tiene al goleador.
Ahora, le voy a hacer un análisis, ya desde el analista, ya me vuelvo a quitar el tema de hincha, del resultado que saca el Medellín, que usted me decía, me preguntaba de 1 a 10 y le digo que 8, pero creo que desde el análisis también 8. Porque claro, queda la sensación, César, que Medellín tuvo las mejores opciones ayer, no solamente en cantidad, sino también no solamente cuantitativas, sino también en calidad.
Es que yo por eso ayer decía que el resultado para Santa Fe era muy bueno, porque a la luz de lo que fue el fútbol y las oportunidades, Santa Fe debió perder el partido y ganar Independiente Medellín.
Ahora, yo le digo esto. Conociéndonos como nos conocemos, nosotros como colombianos y en este caso puntual los futbolistas, sabiendo lo que le pasó no hace mucho a Millonarios con Independiente Santa Fe, con el mismo Independiente Santa Fe, el 0-1 que le hubiese dado una ventaja al Medellín, a mí me da la sensación que en ese tipo de situaciones los equipos colombianos, los jugadores nuestros, entran un poco más relajados. El 0-0 va a obligar a los dos, ¿no? Porque el 0-1 obligaba a Santa Fe a entrar metido. Pero de pronto el Medellín podía entrar ahí como, no, es que lo vamos ganando. El 0-0 obliga al Medellín a no entrar como entró Millonarios en el Clásico. A entrar de punta con las puntas hacia arriba.
Yo soy un convencido que Millonarios entró al Clásico sintiendo que estaban clasificados.
Claro,
que convencido. Eso no quiere decir que hayan subestimado al rival ni que lo hayan visto menor, no. Simplemente entraron con una confianza tan exagerada que de pronto al minuto uno ya se sintieron con el resultado en contra y no fueron capaces de igualarlo y de remontarlo. El partido de la final arranca en Medellín el domingo a las 6:00 p.m. con penaltis. Y es donde los dos, como usted dice, tienen posibilidades y también tienen obligaciones.
Pero ¿no le parece, César, que eso para nosotros como colombianos y el futbolista?
Sí, nuestro, sí, eso es cierto.
En el 0-0, en el 0-0,
lo compartí
eso pasa. Con varios amigos.
Con el 1-0 salen muy,
vamos ganando,
muy confiaditos.
Vamos ganando, tienen que
ser. O sea que ellos, para usted es mejor haber quedado el partido 0-0 que 1-0, desde ese punto de vista.
Sí, sí, sabe que sí.
Son cosas que hay que analizar. Ahora, esta mañana, mirando las plataformas, encontré en Opta el tiempo efectivo.
Uy, la estaba buscando desde anoche. ¿Cómo fue eso?
No. Se jugaron 47 minutos 8 segundos.
Un tiempo nomás.
De 104 minutos 31 segundos que duró el partido. Menos de un tiempo. Eso habla del 45% de fútbol efectivo en el partido. El promedio de los cuadrangulares fue de 54-15. Es decir, 9% menos. Y eso tiene una sola explicación. Independiente Medellín quemó tiempo descaradamente atentando contra el espectáculo. Y eso no puede pasar. Y menos en un equipo bueno como Independiente Medellín y menos en un técnico que siempre ha pregonado y ha creído en el fair play y que incluso en algún momento me pareció ver que Alejandro Restrepo le decía a sus jugadores, reanuden, rápido, juguemos. Pero los jugadores colombianos son así, mire, somos así. Y seguramente que Independiente Santa Fe, si el resultado se le da, va a ser algo parecido en Medellín.
Escribe Andrés Beltrán, un oyente de siempre aquí, muy fiel, hincha de Santa Fe, dice, Medellín vino a tirarse al piso. Yo creo que el tiempo, Medellín, más que tirándose al piso, que lo hizo y
uy,
exageró.
Se tiró muchas veces. Desde el minuto 5 se empezó a tirar al piso.
Que lo hizo y exageró, aunque yo creo que en otras sí. Por ejemplo, León sí se fue tocado.
Sí.
La caída de Chaverra es cierta. Baldomero sí tuvo una molestia. Pero bueno, pero otras no. Yo creo que lo más desesperante ayer del Medellín fue que desde que arrancó el partido, los saques de banda los hacía a velocidad.
No, ¿y qué tal Aguirre?
Aguirre.
Aguirre se demoraba.
Pero
y el árbitro Ulloa como si no estuviera en el partido.
Pero
completamente desentendido lo que pasaba.
Pero perdóneme, César, yo aquí le saco pecho a los hinchas de Independiente Santa Fe, no a todos, pero sí a muchos, que cuando escribí yo y usted dijo, lo veo, escribe furioso por el árbitro Ulloa. César, tuve razón. Porque es que yo no lo decía desde el punto de vista de uno o del otro.
Sí, pero eso favoreció al Medellín. No, que el árbitro Ulloa no había tomado medidas disciplinarias, favoreció al Medellín.
Pero ahí es que estuvo el error. Si usted ve mi trino y recuerda lo que yo dije, yo nunca dije, es que el Medellín debe jugar bajo protesta. Es que el Medellín no le gustó este árbitro. Es que nunca. Yo dije, mire, para mí es un árbitro que no está para este juego. ¿Por qué? Porque ya pitó un Medellín-Santa Fe y viene con una decisión que tomó que lo puede de alguna manera poner de un lado o del otro. Segundo, porque viene de cometer en un juego fácil, creería uno, un partido de Alianza Equidad no tendría que ser un juego de complicaciones. de tomar una decisión imposible. Y César ayer demostró la falta de carácter, la falta de carácter. A Aguirre tenía que sacarle amarilla empezando el primer tiempo.
Sí, de acuerdo.
Y si le saca amarilla a uno de los que del Medellín...
Dejan de quemar tiempo.
Pero la amarilla fue y se la sacó al banco a un jugador de un suplente.
A un asistente.
No,
y a un
suplente. Tenía que sacarle a uno en el campo y decirle, mire, amarilla para usted y todo el que me haga tiempo va a llevar tarjeta amarilla. Le faltaron pantalones. Y a mí me queda la sensación, César, de que se le fue vivo al siguiente partido Perlaza.
Sabe que yo viendo la jugada me parece que Perlaza no lo agarra. Perlaza se hace contacto con el jugador.
Pero corta. Es que César...
Sí, hay falta de Perlaza. Pero
César, la norma no dice, la regla no dice, se da tarjeta amarilla si lo ala de la camiseta. La norma dice, si hay un ataque prometedor... Es
jugada
falta
prometedora.
Ataque prometedor. Ataque prometedor. Falta y tarjeta amarilla. Como se la sacó...
¿Y si era prometedor ese ataque?
Claro, es el mismo de Torres. Es exacto. Es en la mitad de la cancha, con ventaja para Santa Fe en su momento, que es cuando Fidrisewski toma a Torres. Lo mismo en la mitad de la cancha. Era Chaverra el que se volaba y Perlaza le pone el brazo.
Bueno, pero me parece que fue un detalle menor del partido.
Sí, por eso. Pero César, hace parte del global de un árbitro que fue pusilánime, que no tuvo carácter, que le hicieron todo el tiempo del mundo y que no tomó un correctivo para mí disciplinario fuerte y firme que debía haber tomado con Perlaza.
Sí, porque la verdad es que, escribe Marco Hoyos, dice, para mí la calificación del Medellín fue de 6-5, no puede errar 4 posibilidades de gol. Alberto Hernández dice, yo le pongo 9 al Medellín porque ese empate nos va a dar el título. Para Jorge Gómez, que es hincha de Independiente Santa Fe, dice, le pongo 5 a Santa Fe porque no cumplió el objetivo, y le pongo 6 al Medellín porque apenas empató y desperdició oportunidades de gol. Mire, para que nos metamos en el partido.
Pregunta Jairo Castañeda, si queda 1-1 en el Atanasio, ¿sería campeón Santa Fe por gol de visitante? No, eso no. Aquí nunca lo hemos tenido así.
Nunca.
Y eso se acabó igual en el
mundo. Europa.
Déjeme saludo, Henry Mitola, José William Cortés, Gustavo Henao, Andrés Sosa, Cristian Camilo Duarte, Viviana Vargas, Cristian Camilo siempre desde España, Vulcania 73, José David García y Lomo Tobías.
La pregunta que estamos haciendo hoy en el titular del Pulso del Fútbol en las diferentes redes es a quién favoreció el resultado. Y los invitamos a los que nos están siguiendo en YouTube que nos aporten. Y yo quiero arrancar con lo siguiente. Me pareció muy buen partido del cuadro Independiente Medellín. Hizo un muy buen partido, partido aceptable de Santa Fe. Y fue muy bueno del Medellín porque tuvo más oportunidades que el cuadro santafereño. Y le debo reconocer varias cosas que discutimos ayer en la polémica.
A ver.
La primera, el señor Fidrisewski evidentemente hizo un pase de gol en una de las jugadas que yo comentaba, que habían sido preasistencia.
Ese es el mano a mano que de Berrío, que después alcanza a rozar y a desviar el arquero Mosquera Marmolejo.
Minuto 47, que fue la primera oportunidad de gol de las tres que tuvo el Medellín en el segundo tiempo. Entre el 47 y el 74 pasaron 27 minutos y el Medellín no volvió a llegar. Y las oportunidades fueron de Independiente Santa Fe, 2. Las únicas del periodo complementario. Lo segundo, es cierto que el Medellín insistió e intentó durante 70 minutos. Yo creo que ahí estamos claros. Ayer el técnico Alejandro Restrepo hablaba de un equipo valiente. Digamos que sí, vino a tratar de atacar a Independiente Santa Fe, que dentro de todo se defendió muy bien y tuvo en su arquero Andrés Mosquera Marmolejo la gran figura del partido, porque no tapó 2, como decíamos ayer, alcanza a tapar 3. La pelota del palo de ese minuto 47 alcanza a rozar el remate de Berrío y lo desvía un poquitico y se estrella en el palo. Fue figura trascendental. Y lo otro es que sí, evidentemente, y también se lo reconozco a don Juan Felipe Cadavid para que vea que yo soy un hombre...
No, yo lo sé.
Bueno.
Yo también vengo.
Noble.
Yo también reconozco cuando
la... le reconozco plenamente que, claro, cuando un equipo insiste, está ahí, tiene oportunidades de gol, aunque en los últimos 20 minutos, al minuto 74 tuvo una y al minuto 78 también tuvo otra, que se aguante y que se repliegue y que haga cambios para cerrar el resultado, defender el empate que era bueno, a partir del minuto 70 es válido. ¿Qué sucedió con Independiente Santa Fe? Me parece que le faltó profundizar su intención. Quiso ganar el partido, Me parece que los cambios de Baba, aunque no surtieron efecto, no fueron beneficiosos, fueron prácticamente obligados. El primer cambio, el de Eduard López por Ewil Murillo, fue obligado.
Que de una vez, César, yo creo que apúntelo como una baja para la vuelta.
Sí, seguramente. Aunque yo no sé si era el cambio. Yo no sé si era Eduard López priorizar la potencia, la velocidad. Él es un jugador de esas características. O era mejor Ángelo Rodríguez, que es más tenedor de balón, más encarador, más individual en el uno a uno. No sé, eso lo sabe él, que es el que los dirige permanentemente. Pero ya Ángelo Rodríguez entró sobre el final. Entonces ya llevamos un cambio obligado. El cambio de Meléndez al minuto 63 por Perlaza creo que también era obligado, porque Perlaza estaba ahí en el límite y tenía tarjeta amarilla.
Que ya lo habían perdonado, César.
Pues usted dice que lo habían perdonado. A mí me pareció... Es que no es una tendría que volver a ver la jugada porque no la tengo muy César, clara.
No, yo creo que usted sí la tiene clara en que no es una...
en que no hay un agarrón. Entonces no era amarilla ahí por el agarrón. Pero sí puede ser un ataque prometedor. El otro cambio al minuto 63 fue el de Jason Angulo por Harold Santiago Mosquera. La razón de haber sacado a Mosquera, que era el que desequilibraba en Santa Fe, obedeció fundamentalmente a un tema físico. Ya estaba desgastado, estaba cansado. El técnico mete a Angulo, que ha jugado de todo en Independiente Santa Fe.
Muy mal.
Que es más lateral que volante o delantero. Lo metió a tratar de atacar la banda por el sector izquierdo, pero no le funcionó. Y ya Ángelo Rodríguez entró al minuto 92. Y los cambios de Alejandro Restrepo fueron cambios cerradores. Arévalo, que estaba amonestado, entra al minuto 70 por Del Río.
Yo también lo confundo.
Alvarado. Ese apellido a mí me cuesta bastante, ¿sabe? Alvarado. Entró al minuto 70 por Del Río, sacó un volante de llegada, un jugador de más ataque, y metió un hombre de marca que se para bien.
Porque es en la misma posición.
Sí, pero hay diferencia entre los dos jugadores.
Claro, cuando la pelota llega a los pies de Del Río, la intención de Berrío es ir hacia el frente, encarar y atacar. Cuando llega a los pies de Alvarado, la intención de Alvarado es circular el balón y frenar.
Y fue lo que hizo.
Bajar el ritmo.
Y fue lo que hizo. Y entra a Marcos Vinicius por Brian León, que sigue siendo un muy buen jugador. Tiene potencia, tiene habilidad, está siempre posicionado para gol, tiene velocidad. Pero lamentablemente en el momento definitivo no acierta. Y es un tema más, pensaría yo, que psicológico y mental, de confianza, que técnico. Porque técnica, Brian León la tiene toda.
Sabe rematar. Es un guerrero,
desequilibra, ayuda en marca. Tiene todas las condiciones, pero lamentablemente no se le da. Y al final, mete a Torijano por Chaverra, pero ya el minuto 92 en la adición.
Que es cuando mete Ángelo Rodríguez Santa Fe.
Correcto.
Es una respuesta inmediata.
Ahora, el planteamiento. El Medellín juega 3-4-1-2 el partido. Y prácticamente lo mantiene así, entendiendo que los dos carrileros se unen más al 3 que en función de ataque. Porque ayer ni Chaverra ni Mosquera fueron jugadores de apoyo ofensivo.
Sí, no era un 5.
Era un 5, me parece que era más un 5. ¿Un 5?
¿Usted los veía más defendiendo que atacando?
Sí, a los dos. ¿Sí? Sí, yo los vi para más mí el jugando cuatro, para mí del medio hacia atrás y le dieron la seguridad al Medellín.
Para mí el 4 es muy marcado.
Que impidió que Santa Fe pudiera llegar. Y en Santa Fe, pero eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, me pareció que arranca 4-1-4-1, con Daniel Torres flotando entre las dos líneas de cuatro, que también se metía en el 4 para hacer un 5 y evitar que le llegara Independiente Medellín, pero que además era el corrector de los dos laterales que tampoco fueron al ataque, porque ni Perlaza ni Mafla fueron al ataque, Mafla con más problemas que Perlaza en la contención del contrario, y era el corrector de Murillo y de Gilmar Velázquez cuando intentaban las poquísimas veces de salir al ataque.
Después de la pausa me deja a mí dar mi análisis.
Claro, es que usted debió haber empezado analizando el partido, pero bueno.
No.
Edgar Moreno desde Bucaramanga, Darío Garzón desde Somondoco, ¿conoce Somondoco?
No, señor.
Hacen un buen sancocho en Somondoco. Johnny Salamanca desde el barrio Restrepo de Bogotá, Jorge Pérez Arias desde Charlotte y Jorge Ladino Gaitán desde Ibagué. Ya seguimos. Bueno, ya vamos a hablar de los más recargados del partido, pero recargados también los oyentes. Por ejemplo, Andrés Palacios Mateus dice que hay una crítica para Asencia, el operador del estadio, que no había comenzado el partido y si habían acabado los productos para comer. Yo alcancé a comer lechona.
Yo también. Pero ahora yo llegué muy temprano. Mire, Oscar Fox Sarmiento Ardila.
Pero usted no me deja acabar el correo.
Perdón, pensé que ya había saludado.
De don Andrés Palacios Mateus. Dice que pésimo el arbitraje. Y dice algo importante. Él justifica, explica los cambios. Pero dice, ojo que no han dicho lo siguiente. Santa Fe estaba desgastado, producto del clásico contra Millonarios. No tenía con qué hacerle daño a Medellín. Yo creo que lo escuchó usted, Juan Felipe, ayer, no sé si en la transmisión o en la polémica, hablar del desgaste de Independiente Santa Fe, que es un elemento para tener
claro, en cuenta. Y también ya del Medellín después de 70 minutos de intentarlo, César. Es normal y bueno, y aquí va a haber un descanso hasta el próximo domingo cuando se vuelvan a enfrentar en el Atanasio Girardot. Nos escriben, sintonía total desde Cali, Armando Pulido Pulidini y este oyente, Oscar Fox Sarmiento Ardila. Ardila, dice Ardilla, pero debe ser Ardila. Bueno, Ardila o Ardilla. Saludos desde Perú en el corazón de la selva. Soy colombiano. Saludos, mis bro. Desde la selva peruana.
¿Sí? Uy, desde la selva. Toda la gente en la selva. Sé que hay soldados, gente de la policía, autoridades también de los otros que nos escuchan. Pues para los soldados, para la policía, para la gente que protege el país, el abrazo grande desde aquí, desde nuestro programa. Tu piel roja, datos. Buena cuenta.
Sí.
De Diego Gabriel. Ah, habla de Diego Gabriel Raimondi, el nuevo técnico.
Oiga, lo felicito.
Gracias.
Pero usted, oiga, esa fue una que nadie tenía. Gareca, Juan Cruz, una chivita. No sé qué, pla, 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 pum, pan. Y usted salió con un nombre que...
Nadie lo tenía.
Le voy a decir, yo temí por usted.
¿Sí? Usted, sí, yo dije, cuando dije no ha firmado el contrato.
Yo dije, no, no solo eso. Yo dije, César, ¿de dónde sacó este nombre? Porque
pero mire, es que... le cuento esto. El señor Raimondi ya había sido mirado por América hace más o menos 6 meses. Ya lo venían siguiendo. A mí me habían dado el dato, pero la verdad es que no quise creer, porque son tantos los nombres que un equipo como América puede tener que uno es incrédulo. Dice Tu Piel Roja que es el técnico argentino número 16. Y mire el porcentaje de rendimiento. Julio Tucker dirigió muchas veces al América, 50, 52, 67, 76... 57.7%. Ángel Peruca en el 69, 56%. Adolfo Pedernera, el gran Adolfo, en el 60 y en el 77, 56%. Juan Urriolaviitia en el 65, 53.6%. Y Guillermo Reynoso, 49%. Mire, lo de Raimondi, yo sé que hay muchos hinchas de América, que ese es un desconocido, que no ha dirigido a nadie, que es un técnico nada que ver, viene de ser asistente de Alonso en el Panathinaikos, donde, ¿ese fue el equipo donde jugó James o Olympiacos?
Olympiacos.
Olympiacos. Pero los dos son los grandes equipos de Grecia. Es un hombre con un muy buen recorrido, con una buena hoja de vida, ha trabajado con grandes entrenadores y es además preparado. Y a mí no me vengan a decir que es que hay que traer técnicos famosos y costosos y grandes.
Saludos, les manda Juárez.
Porque el ejemplo más claro es ese, el de Juárez. No había dirigido nada y en 3 meses y medio, 2 títulos con Atlético Nacional. Y Gareca, que lo quieren todos y lo pedían los hinchas de América, fracasó con Chile.
Yo la verdad, César, espero que le vaya bien en esta decisión a la gente de la América de Cali. Lamentablemente, las cosas últimamente no le salen bien, pero sé de las buenas intenciones de don Tulio, ahora de Marcela, la presidenta. Oiga, a propósito de eso, César, no sé si usted leyó un trino de nuestro colega Jaime Dinas.
Uy, lo leí.
Donde no, hombre.
Jaimito, no puedes hacer eso, Jaime. No, te puedes equivocar así hablando mal de las mujeres. No.
Sí, no.
Y yo le digo una cosa, está bien. Los hombres le pueden llevar 100 años de experiencia a las mujeres en la dirigencia deportiva y también jugando fútbol.
No, muy
pero hay mujeres. Cracks, el fútbol femenino crece a una velocidad mucho más alta que el fútbol masculino. Y la dirigencia femenina en el fútbol es trascendental. El Comité Olímpico Internacional acaba de nombrar una mujer en la presidencia del equipo, reemplazando a Bash.
Y César.
El Comité Olímpico Internacional, es que estamos hablando
el COI.
Del COI que maneja todo el deporte en el mundo, los Juegos Olímpicos, y nombró a Christy Coventry. De Zimbabue, la gente podrá decir, ¿Zimbabue qué va a aportar una dirigente? Pues ella,
pero ojo,
es la que manda el deporte en el mundo.
Y yo no digo que no se le pueda criticar a Marcela o a cualquier otra dirigente,
eso es otra cosa.
Mujer en el fútbol, que es donde Jaime se centra. pero que se le critique porque le parece que hace las cosas mal por y con argumentos decir por esto y esto y esto, no por mujer.
Sí, no.
No por mujer.
No, eso no está bien. Eso no está bien. Y no quedó bien y es desafortunado el trino.
Y me extraña en Jaime en qué sentido, porque yo he visto a Jaime trabajar muy bien en las diferentes coberturas que hemos hecho con las colegas. Yo lo he visto trabajar bien con Pilar Velázquez, lo he visto trabajar bien con Sheila, lo he visto trabajar bien con Sara, con muchas en que coincidimos en cubrimientos. Vi que él trabajaba sin ningún problema y había un respeto de Jaime hacia ellas y de ellas hacia Jaime, que ayer, la verdad, esta mañana leyendo el trino me pareció
horrible. Sí, además las mujeres en el periodismo deportivo cada vez tienen más espacio, son mejores, se preparan mejor y aportan más.
Bueno, don César, mi radiografía del partido.
Arranque.
Rapidita. Yo creo que fue la perfecta radiografía de lo que han sido los dos equipos a lo largo del semestre. Empiezo por el local, Independiente Santa Fe, un equipo de jugadas, de momentos. Cero regularidad en su fútbol, cero constancia en su juego. Un equipo que aparece, como apareció por ejemplo contra Millonarios en esos 10 minutos, como apareció por ráfagas contra Atlético Nacional en el Atanasio, pero que no se mantiene así, que depende y mucho para atacar de un jugador espectacular, y con una honestidad altísima como la de Hugo Rodallega, que ayer en tres, tuvo para abrir el marcador. El remate de media distancia que tapa Guerre, la pelota que baja de pecho y pasa cerquita del palo de arriba, y la otra es el tiro libre que alcanza a pegar en un hombre en la barrera y se desvía. Medellín es lo contrario. Medellín sí es un equipo constante, Medellín sí es un equipo de juego parejo, que ayer me volvió a mostrar la versatilidad que ya me parecía tenía de ser un equipo que sabe elaborar, pero que también sabe que tiene juego directo, y que ayer lo vi muy maduro, a diferencia de lo que sentí contra el Tolima y contra Junior, cuando tenía un resultado favorable y contra el Tolima y Junior lo arriesgó en el ida y vuelta, en el intercambio de golpes. Ayer al minuto 70 dijo, lo cierro. Pero con el mismo problema que tuvo en la fase del todos contra todos, y es su muy mala definición, cosa que no es de equipo, sino que es un tema individual. Esa es más o menos así rapidita, César.
Pero sabe que no estoy de acuerdo en que sea la radiografía de los dos equipos, y sabe por qué. Porque es que Santa Fe en los últimos 10 partidos había marcado gol menos en un partido. El que perdió con Millonarios 1-0. Era un equipo que marcaba y más de local.
No, pero ¿que no está de acuerdo con qué?
En que no fue la radiografía porque Santa Fe venía marcando y es un equipo de gol.
Ah, no,
y ayer
pero digo yo en una generalidad de su fútbol.
Ah,
pero,
ok, o sea, ya César, le entiendo.
No, marcaba y marcaba, pero nunca ha sido, ni siquiera en esos buenos resultados, un equipo que del minuto cero al minuto
de continuidad.
Final sea continuo su
sí,
juego.
No, es
tiene
un equipo...
unos baches muy prolongados, muy, muy prolongados. Los baches son normales, pero los de Santa Fe son muy prolongados. Lo que pasa es que cuando aparecen las jugadas, tiene un hombre que desequilibra muy bien, que es Hugo Rodallega. Y lo del Medellín, a mí la verdad el juego del Medellín me pareció muy bien.
Sí, muy bien. Y ya vamos a analizar las oportunidades de gol. Deyson Ramírez Rivera, después de tres malos resultados en la final de ida, que le quitó la estrella al Medellín. 2018, Junior 4, Medellín 1. 2022, Medellín 1, Pereira 1. 2023, Junior 3, Medellín 2. El último resultado positivo en la final de ida fue en el 2016, cuando empató 1-1 con Junior en Barranquilla y salió campeón.
Claro, porque ese 1-1 con Pereira es en el Atanasio.
Sí, que era malo.
Que era malo, y después va Pereira y no saca diferencia y en penales pierde la final.
Sí.
Pero efectivamente, el último buen resultado en una final para Medellín fue ese ante Junior.
Sí, Óscar Andrés Barrera Padilla, desde la ciudad de Ibagué, como bogotano, deseo que Independiente Santa Fe sea el campeón. Jesús Alonso Castro Ruiz. Que gane Santa Fe porque un equipo que llegue dos veces a la final en un solo año se lo merece. María Isabel Hernández. Soy hincha de Nacional, pero deseo que gane el cuadro Independiente Medellín. Y Marco T. Collazos. A veces las efemérides influyen. El cuento es que el Medellín, aquel de Caimán Sánchez, de Seguini, de Lanza, del Charro Moreno, como jugador y entrenador, su primer campeonato lo logró en 1955, es decir, hace 70 años. Don Marco T. Collazos, desde Fort Lauderdale.
Y el 7 es el número con el que está jugando el hincha del Medellín, porque el 7 sería la séptima estrella. Ahora, el hincha, me lo decía ahorita don Fidel Franco, el título de Santa Fe del año 65, puede ser, o algo así, lo consiguió en el Atanasio frente al Independiente Medellín. Pues cada uno con sus cábalas,
cada uno.
Y eso es absolutamente...
Las cábalas funcionan, pero hay un dato que lo leíamos ayer del coleccionista, que de los 9 equipos que han empatado el primer partido
de visitante.
8 han sido campeones, porque evidentemente el Medellín tiene una ventaja más allá de cualquier análisis o proyección que se pueda hacer.
André Felipe Pérez nos da esa excepción. Nacional Santa Fe 2013, donde allá quedaron 0-0 en el Atanasio y aquí vino Nacional y ganó 2-0.
Oportunidades de gol. Minuto 14. Tiro libre de Londoño.
Tiro libre
Londoño solo a Ortiz y salvó Mafla. Se la saca de atrás.
¿Sancionaron fuera de lugar?
¿Sí?
Sí, sancionaron fuera de lugar, pero donde esa pelota entre lo revisan y no había fuera de lugar.
Ah, ok.
No había.
Entonces lo dejo aquí como oportunidad.
Sí, porque
de
sancionaron
gol.
Fuera de lugar, pero César, donde la pelota entre la revisan y es gol.
Bueno, minuto 22, presión de Berrío, el más rechazo de Moreno que se quedó viendo el balón. En el control se le va larga, claro, y pierde ángulo, pero igual era mano a mano que tapó Mosquera. Luego viene el minuto 32. El remate de Roa llega desde distancia, que tapó a Aguirre. Yo lo tengo como oportunidad de gol porque la volada de Aguirre fue buena. No,
y le pega duro.
Minuto 43, remate de Daniel Londoño de 25 metros. Para mí no es oportunidad
para
de gol.
Para mí sí, porque
aproximación.
Porque es un especialista y pasa
sí,
muy
pero
cerca.
Uf. De 25 metros entra una de 50.
Bueno, pero...
Sí, de 50. Al minuto 47, Fidireschi a León, Berrío solo, de nuevo a León y elevó. Esa fue increíble. Se le quedó un poquito atrás la pelota. Segundo tiempo, la de León... Fidireschi deja solo a Berrío y la pelota al palo roza en Mosquera. La del minuto 50, la segunda de Independiente de Santa Fe.
El cabezazo.
Centro de Mafla, Rodallega, pecho y volea arriba.
Ah, no. Sí, sí, sí. Esa es muy buena.
Claro, un cambio de frente de perlaza espectacular de derecha a izquierda.
Peina jugador del Medellín y le queda a Rodallega.
A Rodallega. Al minuto 63, el tiro de esquina, el cabezazo de Olivera. Que pasa
¿A qué minuto fue ese?
Cerquitica, 63.
Ahí fue donde
dijo,
el técnico dijo,
me aseguro,
gáneme Alvarado y listo. Si no lo ganamos, tampoco lo perdemos.
Alvarado entró al 70, esperó 7 minutos. Y las dos últimas, un tiro libre de Alvarado, rebote, Palacios de primera la eleva llegando por el medio, le pega de primera y la elevó. Y la del minuto 78.
Es oportunidad.
Sí, es oportunidad.
Del
minuto 78, una mala entrega de Roda llega, un rechazo de Palacios, le quedó solo a Brian León y atajó Mosquera. 6 opciones del Medellín y 3 oportunidades claras del Santa Fe. Ya seguimos. El Al-Nassr de John Jader Durán y de Cristiano Ronaldo le entregó el ácido un placer, a don Stefano Pioli, el técnico italiano que dirigió el Napoli y que tenía un rendimiento del 66%. Era bueno el rendimiento, pero no ganó absolutamente nada. Y el Sporting de Lisboa, que fue el equipo donde nació futbolísticamente Cristiano Ronaldo, está interesado en Luis Javier Suárez, el colombiano que estuvo en selección y que juega en la segunda división de España, goleador.
Estaba tasado en 40 y ahora ya hablan de 25, empiezan a hablar.
Sí, de 25, y creo que es mucha plata para que el Sporting de Lisboa, que tiene dinero porque es vendedor de jugadores, lo pueda comprar.
Bueno, si me quiere hacer un regalo, se la tengo.
A ver.
La camiseta del Milan con el número que vaya a tener atrás y el apellido Modric.
Luka Modric.
Sí, señor. Va a jugar en la Serie A, va a jugar en Italia.
¿Usted cree que con qué número va a jugar? ¿Con el 10?
No, me imagino que le van a dar el 10.
Sí, a Modric. ¿Alguien lo tiene?
Uy, no sé. Seguramente sí.
Busquemos a ver si alguien tiene el 10. Yo creo que sí.
Ya, eso nos da el dato. El 10 que lució en su momento Ronaldinho, Kaká y Ruud Gullit. ¿Usted puede creer
Gullit.
Que hay gente que no sabe quién era Gullit? ¿Qué jugador era?
Gullit, Van Basten y Rijkaard.
Y Koeman, súmelo.
No, no, pero los tres primeros
jugaron
en el Milan de Sacchi, sí. En el gran Milan que jugó la final intercontinental frente a Atlético Nacional.
Que ahí
¿usted sabe que los entrevisté a los tres?
Ah, una belleza.
En el 89.
Ahí se sumaban Ancelotti, Baresi.
También lo entrevisté.
Y bueno, todos estos jugadores.
Rafael Leao es el 10 del Milan.
Ok.
Va a decir Leao Luca, dáselo. Es tuya.
Ahora, es figurón, ¿no?
Es tuya, es figurón. Es el mejor jugador del Milan.
Sí, tras 13...
¿Sabe cuánto vale Leao?
¿Cuánto?
Más de 100 millones de euros.
13 temporadas en el Real Madrid y el croata de 39 años jugará en el
Que le vaya bien, hombre.
Ahora, acuérdese que Luka Modric jugó mucho tiempo con la 19 hasta que se fue James y ahí recibió la 10 del Madrid.
Sí. La 19 es una buena camiseta, es la de...
Si yo le hablo a usted de 19, ¿quién se le viene a la cabeza?
Friedeschi, ese se me viene a la cabeza, que ayer lo vi...
¿El 19? Sí.
Sí, 19.
No, a mí se me viene Freddy Rincón.
Ah, sí, claro.
Freddy siempre suele...
Usted
19.
Tiene una gorra con la 19.
Sí, señor.
Bueno, en el Mundial de Clubes ya hay 4 enfrentamientos de octavos de final.
Ay, Boquita.
A ver, ¿quiere que hagamos pollita de una vez?
Pero venga,
¿o esperamos que se conformen?
No, esperemos, el viernes. Pero venga, lo de Boca es increíble. Pero no de ahora, lo de Boca es...
No, pero espere antes de Boca, porque es que le tengo la historia de Gray. Christian Gray, el que hizo el gol.
El profe.
Sí, señor. Palmeiras ante Botafogo. Benfica ante Chelsea, PSG ante el Inter de Milán y Flamengo ante el Bayern Múnich. Pero es que Boca, ahora sí contemos la historia, Juan Felipe, Boca quedó eliminado porque no le pudo ganar a un equipo semiprofesional que es el Oakland City. Antes de venir aquí al Mundial de Clubes en Estados Unidos, había jugado ante el equipo de una pequeña isla de Nueva Zelanda, de inmigrantes argentinos, y ese equipo le ganó a Oakland City, un equipo totalmente aficionado. Pues el Oakland, en uno de los estrenos casi que, bueno, segundo partido, tercer partido de Russo, internacionales del técnico argentino, perdió la posibilidad de avanzar y de ganarse un billete grande. El Oakland le empató 1-1 y el gol lo marcó Christian Gray. Tiene 28 años, un profesor de una escuela, pidió vacaciones para poder jugar el Campeonato Mundial de Fútbol. Ellos entrenan todos los días después del trabajo, pero no les pagan. Lo único que les dan es un subsidio de transporte que llega a $380 al mes. Son $95 semanales, subsidio de transporte. Es zaguero central, enamorado del fútbol. Y llegó con una ilusión enorme. El Oakland había perdido 6-0 con Benfica y 10-0 con el Bayern Múnich. Y no pudo Boca ganarle al Oakland.
Al final, a ver, quedar eliminado para Boca con un grupo donde están Benfica y sobre todo el Bayern Múnich, pues no termina siendo una gran sorpresa. Y les compitió a los dos, ¿no?
Sí, les compitió bien.
Les compitió bien a los dos.
Pero lo dio Oakland.
El tema es perder con Oakland. Ahí es donde
empatar. Y quedar eliminado.
Claro, y quedar eliminados, empatar con Oakland. Oiga, me escribo aquí la gente y tienen razón. Ronaldinho en el Milan era el 80.
¿No era el 19?
No, era el 10.
El 10.
No, era Clarence Seedorf. Otro jugadorazo.
Jugadorazo. Hombre.
Pero venga, César.
Ah, pero es que a propósito de la eliminación de Boca, ¿sabe quién le hizo el pase a Gray?
¿Quién?
Jason Lagos, el colombiano que juega ahí, que es peluquero de profesión. Usted lo debería peluquear un peluquero de Nueva Zelanda. Estoy colombiano. Se le está saliendo el copete ya por arriba. Se le está alborotando. Gerson Lagos es peluquero, aficionado al fútbol, juega ahí, cobra el tiro de esquina y gol de cabeza de Gray.
Venga, César, le leí ayer y no me acuerdo quién fue la periodista. Y no sé si era colombiana o argentina. Bueno, discúlpeme ella si no le doy el crédito, pero me pareció interesante el debate. Decía ella, venga, muy chévere lo del equipo de Oakland, todo está bien, obviamente horrible lo de Boca, todo lo que quiera. Decía ella, pero en un mundial de clubes no deberían exigir como mínimo que los clubes que vayan, sus jugadores sean profesionales.
Lo que pasa es que en Nueva Zelanda, aunque hay fútbol profesional, como no tienen suficientes equipos, hay equipos que son semiprofesionales.
No, está bien.
Ahora, entiendo que algunos jugadores les pagan por debajo de la mesa, como aquí. Cuando Wilder Medina va y juega contra fulanito de tal, o cuando, ¿sabe quién jugaba esos torneos? John Mario Ramírez jugaba esos torneos aquí en Bogotá y le pagaban un billete importante.
Eso pasa
importante.
Mucho.
Es lo mismo.
Dice Cristian Camilo Duarte, pero Boca ya está eliminado con el triunfo de Benfica, sí, por eso decimos. La eliminación es... Y Benfica ganándole al Bayern, lo que quieran. El tema es, por lo menos cierre ganándole a Oakland y dejando una cara diferente. Pero César, en un Mundial de Clubes no debería ser como mínimo si... Oiga, tiene que ser un equipo profesional.
Sí, además yo creo que, aunque es Mundial de Clubes, debería haber un filtro como lo va a haber en la Copa Intercontinental, donde van los campeones de todos los continentes. Debería haber un filtro para por lo menos tener un poquito de más nivel y motivar a la gente que va a los partidos. Hay partidos que realmente no tienen notable importancia y por eso la gente no va. Y poder tener un filtro como en el Campeonato del Mundo. En el Campeonato del Mundo lo tenemos. Hay clasificación en los diferentes países y de los 48 hay grupos de 4 donde quedan 2, van terceros y el torneo realmente empieza en 16avos de final.
Pero bueno, César, independientemente de lo de Oakland, que es horrible... Boca, pues con todo el respeto por los bosteros, por los enenses, por quienes aman un futbolista extraordinario que lo fue como Juan Román Riquelme, y la debacle con el manejo de Riquelme y sus amigos Chicho Serna y Jorge Bermúdez, de verdad César ha sido paupérrimo. Boca ha perdido...
Sí, lo de Boca es muy malo.
Es muy malo.
¿Qué fue lo que dijo Don Fuad Char sobre Alfredo Arias? que no, parece es que utilizaron la tecnología.
En la explicación del profesor Alfredo Arias, cuando lo estaban presentando ayer, dijo Don Fuad que había sido el único nombre que habían tenido en cuenta, que ya había sido un nombre que se había mirado antes. Y le dijo a Héctor Fabio Báez, que Héctor Fabio Báez, cuando estuvieron en la reunión, le había dado el dedo arriba, el pulgar arriba, que sí. Y dijo, y después de que le dieron el pulgar arriba, lo buscamos en la inteligencia artificial y encontramos que era la mejor opción para el Junior.
¿Y sería que lo buscaron después o antes?
No, que después. Según lo que explicó ahí Don Fuad. Ahora, se rió la gente que estaba allí, los colegas se rieron. Yo al final no he podido saber si lo dijo de verdad o en medio mamadera. Usted sabe que en Barranquilla con el perrateo uno tiene que
cuidarse. Y si no, que viva la nieve.
Que viva la nieve. Entonces, César, no sé si la verdad lo dijo como que sí fue, que la inteligencia artificial tuvo la última palabra, o les mamó gallo y dijo, no, y hasta en la inteligencia artificial lo buscamos y dijo que sí. No sé.
Mire, Oscar
Pero
Julián...
lo cierto fue que lo dijo.
Bueno, Oscar Julián Peralta Villamizar nos manda un correo porque el periódico Tesun utilizó una supercomputadora para analizar quién va a ganar el Mundial de Clubes. ¿Sabe a quién dio?
¿A quién?
Si usted fuera computadora, ¿a quién daría?
Al PSG.
Al PSG. Dio al Benfica de Portugal.
Mire usted.
Es una sorpresa. Vamos a ver qué pasa. Ah, por aquí tengo la supercomputadora de Opta que estableció quién iba a ganar la Liga de Campeones. El PSG, que se la ganó, lo puso de tercero y dijo que sí iba a ganar el Arsenal la Champions.
Oiga, pero sobre Junior, porque se me pasó muy rápido, está fuerte el rumor, y usted que tiene muy buenas fuentes allí, yo voy a buscar con las mías, pero las suyas son mejores, en Barranquilla, de lo de Luis Fernando Muriel.
Sí.
Y el tema no solamente está en Barranquilla, el tema también está desde Estados Unidos.
Sí.
Él juega en el Orlando City, ¿no?
Pero sí, en el Orlando City, pero sabe también... ¿A quién le encantaría Luis Fernando Muriel? A Gamero en el Deportivo Cali, que ya tuvo su primer entrenamiento.
Que él jugó allí.
Jugó ahí, pero y es hincha del Cali, dicen algunos.
No, él es hincha del Junior.
Del Junior, sí.
Él es hincha del Junior, César, y a ver, con todo el cariño por el Deportivo Cali, que espero, y dicen que viene una inyección económica muy fuerte y tal, económicamente yo creo que hoy es más viable Junior para traer a Luis Fernando Muriel que el Deportivo Cali.
Sin duda.
Y le preguntaron a Don Fuad que si iba a jugar en el Romelio, ¿se acuerda que estaba? Sí. Que no, que en el Romelio. Dijo, no, necesitamos 44,000 abonados porque vamos a jugar en el Metropolitano.
¿Hay elecciones?
Dando a entender que va a traer, como siempre, una...
Va a traer figuras, seguramente. Y a Arias le van a traer jugadores importantes. Y la última. Cristiano Ronaldo subió una fotografía a las redes donde aparece con las uñas de los pies pintadas. Luis Ibáñez Sánchez, experto en farmacia y nutrición, dijo que es una técnica habitual también en otro tipo de deportistas con la intención de evitar, primero... infecciones y de fortalecer las uñas. Se las pinta Dairo Moreno también.
Sí, pero Dairo se las pinta.
Porque puede haber hongos y puede haber desprendimiento.
Pero no se las puede pintar también de transparente, ¿no?
Yo me voy a pintar una, ¿sabe?
¿Pero de qué color?
Blanca.
No, como tan fea.
¿No? ¿No?
Usted verá qué hace con sus uñas, pero...
Y no. Le pongo un sol.
Dairo se las pinta de colores, ¿no?
De colores y negras y todo.
Bueno, pues
usted se vería elegante, ¿sabe?
No, me vería horrible.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Mañana seguimos y pendientes de la final en Medellín. Medellín ante Independiente Santa Fe, que está abierta. Chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.